Y la historia de hoy en El Espejo es la de Antonio Tavares, padre de, ojo, 46 hijos. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Antonio Tavares es el fundador de la comunidad Jesús Menino, que se ocupa de la adopción de niños discapacitados abandonados por sus padres. Y sí, tiene 46 hijos adoptados. I've been staring at the coastline, thinking of every choice I've made to leave me here right now. Standing on solid ground. Muchos de ellos tienen parálisis cerebrales, enfermedades y malformaciones producto de intentos de aborto fallidos. Muchos de mis hijos han sido agredidos en el vientre de su madre incluso antes de nacer. En el lugar que debería ser el más seguro del mundo, el vientre de su madre es donde los han intentado eliminar, explica Antonio. Su historia con estos niños discapacitados impresiona. Comienza siendo muy joven. Fue a trabajar a un lugar en el que vivían muchos chicos discapacitados. Él era su profesor. El primer día que entró, uno de los niños le cogió de la mano y le preguntó si quería ser su padre. Esa pregunta le dejó en shock. La vida de esos niños, la de aquella institución, era un infierno. Él intentaba hacerles la vida mejor, los llevaba al cine, incluso los llevaba a casa de sus padres a cenar. Un día se quedó allá a dormir, vio cosas muy desagradables y le pidió cuentas a Dios por ello. Dios le contestó, pues vete tú a vivir con ellos. Y lo hizo. Dejó la casa de sus padres, dejó el trabajo, alquiló una pequeña casa en Brasil y se fue a vivir con Alexander, aquel niño que el primer día le preguntó si quería ser su padre. Después llegaron Marcelo, Miguel. Desde entonces la providencia le pone cosas en el camino, los amigos le ayudan y va pidiendo dinero para vivir y para viajar a los mejores hospitales de Europa para que intenten mejorar la vida de algunos de sus hijos. Solo un ejemplo, Jan, no tiene cerebro, es anencéfalo. Su madre tomó píldoras antiabortivas 20 veces más de las necesarias para abortar. Parió en el hospital y no quiso ni cogerlo en brazos. Dijo que era un trozo de carne y que lo sacaran de su vista. Llamaron a Antonio Tavares, se lo dieron y le abrazó. Los médicos le advirtieron que moriría, como máximo en 2 meses. Jan tiene 9 años. Los médicos no se lo explican. Ha ganado sensibilidad en el oído y reacciona a la presencia de las personas que aprecia. Un milagro, como la vida de Antonio Tavares, padre de 46 niños discapacitados. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué
santos tenemos esta
pues
semana?
Mira, en este domingo 27º del tiempo ordinario, ayer precisamente en El Espejo hablábamos de él, pues ha comenzado el año de San Francisco de Borja que celebramos hoy. También uno de los que después de enviudar ingresa en la Compañía de Jesús. Mañana tenemos a San Francisco de Asís, el gran pobrecillo de Asís, en recuerdo del cual el año pasado el Santo Padre, pues con ocasión de esta memoria, sacaba también la carta encíclica Fratelli Tutti.
De ello vamos a hablar luego.
De lo cual hablaremos. El día 5 es el día de Temporas. Claro, alguno piensa, y esto de Temporas no se trata de ningún... No, el día de Temporas es el día que la Iglesia empleaba para vivir la acción de gracias por los frutos recibidos. También había un día de penitencia, otro día de petición, y un poco también se refiere a los frutos del alma, aunque ese día también recordamos a San Atilano y a San Froilán. El día 5 tenemos al fundador de la Cartuja, San Bruno, y cómo no, pues el día 7 dentro de este elenco de esta semana tenemos a la Virgen del Rosario, una fiesta y una memoria muy entrañable en este mes de octubre.
Muchísimas gracias. Jesús Luis. José Carlos Bermejo es el religioso Camilo y uno de los que más sabe en España sobre el tema del duelo. En esta pandemia este término se hizo habitual, pero no siempre se pudo hacer bien. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Imagina que nos despojamos de nuestras mochilas.
Mi mayor enemigo cuando estaba en el hospital y confinado por la infección fue mi imaginación. Muchas imágenes por televisión alimentaban la idea de que si yo me moría, ¿qué pasará de mis seres queridos? Que no podrán más que tener el mundo de los teléfonos para poder comunicarse, decir que se abrazan, que se quieren, llorar.
Extiende lenta tu mano, agarra fuerte la mía, solo estoy yo.
En un mundo repleto de ordenadores, smartphones y tablets, vivir al margen del universo digital es realmente difícil.
su casa se convertirá en el tanatorio, no podrán ritualizar mi muerte, no podrán apoyarse con la presencia. Y este fue mi mayor enemigo, en una especie de duelo anticipado vicario, es decir, un sufrimiento por el sufrimiento de los demás, que habrían de sufrir si desaparecía de una manera muy concreta, ¿no?, y agarrados al mundo virtual.
José Carlos Bermejo, religioso Camilo y director del Centro de Humanización de la Salud y del Centro Asistencial San Camilo de Tres Cantos, ha dado vida al libro Duelo Digital y Coronavirus.
Antes de la llegada de la pandemia ya era objeto de, al menos de mi interés, las posibilidades que dan este esposamiento que se ha producido entre el duelo y el mundo digital. Sin embargo, con ocasión de la pandemia, los vínculos se han potenciado.
Una obra tallada con la delicadeza de quien sabe cuidar a la medida del maestro de Nazaret.
La realidad de confinamiento nos ha obligado a decir, si queréis acompañaros en el dolor que produce la pérdida de un ser querido, buscar los posibles en el mundo digital, porque de otra manera hay muchos límites, ¿no?, por el cierre de los tanatorios y las imposibilidades de acompañar.
Te abrazaría hasta que amaneciera, hasta que los minutos no pasen, no maten, no hieran.
Este experto en duelo y bioética, de mirada profunda, palabra precisa y corazón generoso, abre la puerta de su alma contemplativa para poner en nuestras manos cansadas una palabra que sana, un mandamiento que cura, una oración que renace.
Bueno, yo creo que el gran riesgo en estas circunstancias es darle de comer a la lamentación e intentar visualizar que el ser querido, si ha fallecido sin poder estar nosotros presentes, ha sido cuidado. Intentar dar razón de que en nuestra cabeza y en nuestro corazón, de que nuestra ausencia puede ser interpretada como un acto de amor.
Cementerios, testamentos y obituarios digitales, cuentas in memoriam, ritos cibermortuorios, un duelo digital, cuando más duele sentir en tiempos de coronavirus.
Pero espero que recuperemos, que no pensemos que un abrazo es sustituible, que una lágrima es sustituible por una imagen o un mensaje a través de los medios digitales.
La historia nos recordará cómo la pandemia provocó un cataclismo en el modo de vivir el acompañamiento al final de la vida, y grabará en nuestra memoria, desde palabras humanizadas como las de José Carlos Bermejo, que solo lo digital, siendo virtual, pudo ser real.
Pero que el mundo de los símbolos en la presencia se dé de nuevo cita para humanizar la experiencia del duelo en sociedad.
Muchísimas gracias, Charlie. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias. Nos vamos hasta Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, bueno, Álvaro.
Papa Francisco, antes del rezo del Ángelus, hoy nos manda un mensaje de ánimo. Me gustó cuando dijo eso de que crecemos en los momentos de fragilidad.
Sí, la verdad es que decía el Papa que es precisamente en la fragilidad cuando descubrimos cuánto nos cuida Dios, ¿no? Nos explicaba el Papa que en la vida reconocerse pequeño es el punto de partida para llegar a ser grande. Y decía Francisco que si lo pensamos bien, crecemos no tanto gracias a los éxitos y a las cosas que tenemos, sino sobre todo a esos momentos de lucha y de fragilidad, ¿no? Y en cuanto nos sintamos pequeños ante un problema, aconsejaba el Papa, ante una cruz, ante una enfermedad, cuando experimentamos la soledad, lo importante es no desanimarse, porque con Dios las fragilidades no son obstáculos, sino oportunidades. Las contrariedades, las situaciones que revelan nuestra fragilidad son ocasiones privilegiadas para experimentar su amor. Lo sabe bien quien reza con perseverancia en los momentos oscuros o de soledad. La ternura de Dios hacia nosotros se hace, por así decir, aún más presente. Nos da paz, nos hace crecer. En la oración, el Señor nos abraza como un papá a su niño. Así nos hacemos grandes, no con la ilusoria pretensión de nuestra autosuficiencia, sino con la fortaleza de depositar en el Padre toda esperanza, justo como hacen los pequeños.
Como fanno i piccoli.
Sí, el Papa nos ha recordado varias veces que tenemos que hacernos como los pequeños, ¿no? Y al despedirse nos ha animado a que pidamos hoy a la Virgen una gracia grande, la de la pequeñez, el ser niños que se fían del Padre, seguros de que Él nunca deja de cuidarnos.
Bueno, y tras el rezo del Ángelus, Ecuador, Myanmar, Nuevas Beatas, el Santuario de Pompeya, muchos mensajes, como siempre.
Sí, sí, sí. Hoy es de forma especial, ¿no? El Papa, es cierto, se ha mostrado muy apenado por esa terrible explosión de violencia en la cárcel de Guayaquil, como sabemos, por enfrentamientos entre bandas rivales que ha provocado más de 100 muertos. Dios nos ayude a sanar la plaga del crimen que esclaviza a los más pobres y ayude a cuantos trabajan cada día para hacer más humana la vida en las cárceles. Y no ha faltado ese aplauso por las dos nuevas beatas que tenemos en la Iglesia y que se han beatificado hoy en Catanzaro, en Italia, ¿no? Son María Antonia Sarma y Gaetana Tolomeo. Son Samá, María Antonia Samá, ¿no? Y Gaetana Tolomeo. Son dos mujeres que padecieron una grave enfermedad. Vamos, realmente su historia es increíble, Álvaro, porque prácticamente no pudieron moverse durante toda su vida en la cama, ¿no? Pero desde esa cama y sostenidas por la gracia divina, el propio Papa nos explicaba que fueron capaces de abrazar la cruz de su enfermedad, que transformaron el dolor en una alabanza a Dios, y de hecho hacia su cama se acercaban muchísimos vecinos, gente del barrio, porque se convirtieron en una referencia espiritual, ¿no? Y hicieron crecer a muchísima gente que encontraban en ellas consuelo y esperanza. O sea, que ahí tenemos a dos nuevas beatas. Y el último consejo del Papa Álvaro es que no nos olvidemos de que estamos en el mes de octubre, el mes de Rosario, y que renovemos juntos ese compromiso de procurar rezar a lo largo de este mes esta oración a la Virgen.
Pues muchísimas gracias, Eva. Buen plancho.
Buen plancho. Arrivederci.
Bueno, y una encuesta analiza la percepción de los burgaleses ante la Iglesia. El 60% aplaude su labor. Esta mañana, en el programa Iglesia de 13 Televisión, el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, mostraba algunos datos de esta encuesta. Por ejemplo, en ella se demuestra cómo la pandemia ha permitido un mayor acercamiento de las personas a Dios.
Y nos dice cómo en este tiempo de pandemia la gente ha profundizado y se ha acercado más a la fe, ha descubierto más el sentido sobrenatural y trascendente de la vida. Somos más conscientes de nuestra propia fragilidad, en el fondo de que nuestra vida, aunque la gestionamos y nos cuidamos los unos a los otros, en el fondo está en manos de otro y en las mejores manos, que son las manos del Señor. Pero es verdad que ha sido ocasión la pandemia, a pesar de sus consecuencias pues tan desastrosas y dolorosas para tanta gente, pero sí ha sido también ocasión para repensar, para reflexionar y para acercarnos a Dios.
En mediodía,
El Espejo.
Álvaro Real.
COPE, estar informado. Cada día desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Lo que tenemos delante es el volcán. A la orilla de la colada quedan algunas casas en pie. Sí. Esa es la suya, Fernando,
sí,
¿no?
Exacto.
¿Se ha salvado, Fernando, la casa por ahora?
Por ahora, yo veo que se ha salvado, vista desde aquí.
Abren la puerta al conocimiento.
Los ciberdelincuentes se han reinventado durante la pandemia, pero en este caso a través de los códigos QR.
Y que un delincuente puede sustituir ese QR por otro que nos lleve a un sitio web que ponga...
De lunes a viernes, de 4 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. En mediodía,
El Espejo.
Álvaro Real.
COPE, estar informado.
I could write a melody that all of heaven's choir sings, but if I don't have love, then it means nothing. And I can spit out.
Hace un año se hacía pública la última encíclica de Papa Francisco, Fratelli Tutti. Hace un año estábamos aún aturdidos por cómo un pequeño virus nos había metido a todos en casa. En ese contexto, Papa Francisco hacía un alegato a la fraternidad como clave para reconstruir un nuevo mundo pospandemia. Queremos hablar de esta encíclica y para ello contamos con Jesús Abezuela, director general de la Fundación Pablo VI, que, como no podía ser de otra manera, pues durante este año han ayudado a promover y mostrar su contenido. Jesús Abezuela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, recuerdo que hace un año hacíais en la Fundación Pablo VI algo así como la puesta de largo de la encíclica en España. Recuerdo que hablabais de que era una llamada a la fraternidad y a una mejor política. Un año después, ¿qué tal vamos?
Bueno, pues un año después yo creo que podemos decir lo mismo, ¿no? Que es muy necesaria esa llamada a la fraternidad, es muy necesaria a esa mejor política, es muy necesaria, en definitiva, aquella idea maestra, ¿no? Que la encíclica pues pone de relieve desde el primer momento, y es que nadie puede pelear la vida aisladamente y que es muy necesario convivir en fraternidad y en amistad social.
En Fratelli Tutti, Papa Francisco dice no a la cultura de los muros, y no solo por los temas migratorios, ¿no? Porque nos habla de que con los muros la libertad es una ilusión y el diálogo no es constructivo. Es una llamada de atención, ¿no? A la polarización que a veces se da entre nosotros.
Sí, es un mensaje, como tantas veces venimos diciendo en este año de encíclica, como bien has recordado, en el que el Papa, en el fondo, hace una llamada a la convivencia en sus distintos perímetros, es decir, desde un contexto más familiar, nuclear, pasando por tu entorno de amistades, o si te dedicas a la política, como dices, pues por los diversos ámbitos, municipal, estatal o internacional, y por eso pone el acento, ¿no?, en actitudes personales, pues que podemos tener nuestro impacto en nuestro círculo de influencias, que insisto, que puede ser solo el de tu familia o amigos o el laboral o más allá de eso, ¿no? Uh-huh. Es un poco, pues la idea esa de claridad, de que
esa imagen,
llamados, ¿no?
Esa imagen que utiliza el Papa, esa figura que la utiliza muchas veces en sus mensajes, que es la del buen samaritano, ¿no? En una encíclica social como esta no podía faltar. Dice, debemos construir puentes, salir de nosotros mismos. Y quizá, bueno, es lo que siempre tiene que hacer el cristiano, pero que creo que hacía falta que el Papa Francisco nos lo recordara.
Sí, es una encíclica que además transita desde unos capítulos iniciales donde, bueno, pues hace un diagnóstico en la línea que comentas de un mundo cerrado, de un mundo pues con unas sombras, dice él, de ese mundo cerrado, con nacionalismos cerrados. Estamos viendo ahora lo que está pasando con el Brexit, ¿no? Por ejemplo, las dificultades que esto nos está generando y que bueno, pues en el fondo la pandemia también nos ha puesto de manifiesto otras situaciones extraordinarias, ¿no? Más allá de ese mundo cerrado, ¿no? Personas que se han dedicado al bien, con muchos comportamientos solidarios y heroicos, y que ojalá pues esto se mantenga en el tiempo más allá de circunstancias especiales como la pandemia en las que estamos viviendo, ¿no?
Una manera de mostrar lo que dice la encíclica Fratelli Tutti, lo que dice la Iglesia, ¿no?, en general sobre temas sociales, son las semanas sociales en las que creo que eres presidente. Y en nada, en noviembre tiene lugar el encuentro final en Sevilla. ¿Cómo se trabaja durante todo este tiempo para dar a conocer toda esta riqueza del magisterio de la Iglesia?
Bueno, pues sí, Semanas Sociales, ahora vamos a finales de noviembre, vamos a celebrar el Encuentro Nacional, pero eso no significa que no estemos trabajando ya.
Por eso.
Todas las diócesis conocen de Semanas Sociales, y en concreto hay más de una docena de diócesis de distintas partes de España que están trabajando, bueno, en el fondo, relacionándolo con lo que me decías antes, pues con esa necesidad de un mejor diálogo, ¿no? De generar precisamente espacios de diálogo, teniendo en cuenta pues que los escenarios sociales y políticos han cambiado, y generar pues una comprensión nueva del espacio público, que en el fondo es como dices, pues lo que nos está también pidiendo el Papa en esa encíclica sobre el diálogo.
De la Rerum Novarum a la Fratelli Tutti.
Eso es. De la Rerum Novarum a la Fratelli Tutti, pasando por Centesimus Annus, ¿no? Como tantas y tantas encíclicas vienen recordando, y como la doctrina social de la Iglesia, un poco como compiladora de todas esas encíclicas, han señalado, ¿no?
¿Cómo podemos poner en práctica la Fratelli Tutti los cristianos de a pie? Alguien que nos esté escuchando diría, bueno, yo en mi vida cotidiana, ¿cómo lo puedo hacer?
Bueno, la Fratelli Tutti da muchas claves sobre cómo puedo poner en práctica ese mensaje, pero ese mensaje, como digo, es un mensaje de ejemplaridad, como decía al principio, y la ejemplaridad no solo es para los políticos o los curas, que a lo mejor requieren un plus de ejemplaridad. Todos debemos de ser ejemplares en nuestras actitudes personales, por muy pequeñas que sean nuestro ámbito de influencia, las actitudes personales en gestos de fraternidad, en gestos de amistad, son absolutamente necesarias, y eso ya en sí mismo yo creo que es poner en práctica la Fratelli Tutti, ¿no? Uh-huh. Lo que el Papa habla de la nobleza de nuestros actos, ¿no? Pues el ser nobles con nuestros actos es ya avanzar mucho y poner en práctica esa fraternitud y con el cultivo de la amabilidad, ¿no? Que no es un detalle menor, como dice el Papa en su encíclica Fratelli Tutti.
Jesús Abezuela, director general de la Fundación Pablo VI, muchísimas gracias por estar con nosotros en este aniversario, primer aniversario de Fratelli Tutti, tan importante. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo y felicidades por el programa. Adiós, adiós.
Nos vamos a Hispanoamérica.
Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Si yo le pregunto al mundo.
Hablando de Fratelli Tutti, dice el Papa Francisco al comienzo, San Francisco de Asís declara feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está junto a él. Esteban Pítaro está en Buenos Aires, pero vamos, le queremos tanto como si estuviera sentado aquí mismo en la Plaza de Cibeles. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Álvaro, bueno, igualmente.
Hoy tenemos que hablar, por desgracia, lo decía el Papa Francisco en el Ángelus, de lo que está ocurriendo en Ecuador, de lo que ha ocurrido en Guayaquil.
Sí, hablamos de más de 110 fallecidos como saldo de una revuelta en la prisión en Guayaquil. Un hecho que no es aislado porque ya vamos por la tercera revuelta este año en Ecuador. Al menos 110 fallecidos según los diferentes reportes en esta prisión. La pregunta que nos hacemos, incluso a la luz de Fratelli Tutti, ¿no? ¿Acaso valen menos por ser reclusos? Hacer un repaso de la naturalización de la violencia en la región es casi morboso, ¿no? Porque hablamos de delincuentes, bandas delincuentes que se pelean en las hacinadas cárceles, pero también en las calles, de una violencia que parece internacionalizada en la región, en San Pedro Sula, en tantas ciudades mexicanas, en Rosario, Argentina, y que tiene otra faceta, ¿no? Los jóvenes, las familias, los niños que huyen de la violencia desde Centroamérica, por ejemplo, rumbo a Estados Unidos. Esa es la otra cara de la violencia, ¿no? Las caravanas de migrantes. Ahora, repito la pregunta, Álvaro, ¿valen menos por ser reclusos? ¿Valen menos por no ser de mi país? Hace un año el Papa en Fratelli Tutti nos invitaba a pensar. Hay un reconocimiento básico esencial para caminar hacia la amistad social y la fraternidad universal. Percibir cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona, siempre y en cualquier circunstancia. Estamos naturalizando tanto la violencia en nuestras calles, en las cárceles, los muertos, por ejemplo, en el Río Grande, cruzando Estados Unidos, o en las pateras. Y si queremos vivir y proponer Fratelli Tutti, no podemos pasarlos por alto. Cada ser humano, haya nacido donde haya nacido, merece gozar de sus derechos como persona. Y escribe el Papa, para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial capaz de realizar la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la amistad social, hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. Y lo que nos toca a nosotros, Álvaro, como recién preguntábamos, por lo pronto sabernos protagonistas de la búsqueda de ese bien común universal, preocuparnos y ocuparnos por los más de 100 reclusos fallecidos en Ecuador, por los más de 2.000 fallecidos en los que van del año en las pateras. Fratelli Tutti suena bien para el mundo, pero a los cristianos nos toca hacer lo posible.
Pues sí, hay que hacer lo posible. Esteban Pítaro, un fuerte abrazo, hasta la semana que viene.
Abrazo.
Y en la producción, Jesús Luis Aquistán, en control técnico Álvaro Español y en control central Fernando Rodríguez. El espejo no termina, ya saben.